Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 19 para leerlo antes de la predicación. El Salmo 19, si son tan amables, puestos de pie, vamos a hacer esta lectura. El Salmo 19. Salmo 19, vamos a leer todo el capítulo. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay dos cosas de lo más esenciales para tu cristianismo. Hay dos cosas de lo más esenciales para tu cristianismo. Sin estas dos cosas, no vas a crecer como cristiano, no vas a tener poder como cristiano, no vas a poder cultivar las virtudes del cristianismo, no vas a recibir la bendición de Dios. Por más que te esmeres, por más que te esfuerces, sin estas dos cosas no vas a lograr nada en la cristiandad. Estas dos cosas son, número uno, la oración, y número dos, la lectura de la Biblia. Esto es de lo más básico, no es un secreto, todos sabemos esto. Pero el problema es que muchos no saben orar. El problema es que muchos no saben cómo leer las Escrituras. A Dios mediante, después vamos a tener un estudio acerca de cómo orar, aprender a orar. Pero hoy estamos considerando cómo leer las Escrituras, cómo leer la Biblia para obtener el mayor provecho espiritual. De eso se trata nuestro estudio. Y como dije en esta mañana, más que una exposición de la palabra, más que una predicación, es un estudio. Y esta mañana aprendimos que, en primer lugar, debemos leer las Escrituras con un espíritu de oración. Si queremos aprovechar al máximo, si queremos obtener beneficio de nuestra lectura de la Biblia, tenemos que leerla en un espíritu de oración. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre, que Él sea el Maestro. Tenemos que pedirle al Señor que aplique lo que leímos, que Él selle sus promesas a nuestras vidas. En segundo lugar, aprendimos que debemos deshacernos de todo lo que impide que nos beneficie la lectura de la palabra de Dios. Tenemos que deshacernos de todo lo que impide que aprovechemos la nutrición espiritual de la Biblia. Y notamos tres cosas, tres categorías: las preocupaciones y afanes de la vida. Marcos 4 nos explica esto. Tenemos que deshacernos de eso. También de los placeres temporales de la vida. Lucas capítulo 8. Y en último lugar, los pecados en nuestra vida que impiden que nosotros aprovechemos la nutrición de la palabra de Dios. En último lugar, aprendimos que para leer las Escrituras y obtener un mayor provecho espiritual, debemos amar la ley de Dios, debemos amar la palabra de Dios. Salmo 119, una y otra vez nos dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Y eso significa no que debemos de tenerlas como un ídolo y que las vamos a besar y como los judíos ponerles joyas, etcétera. Pero significa desear la palabra de Dios, desearla de corazón. Significa apreciarla, saber realmente lo que es. Como dice el salmista en el capítulo que leímos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Y por supuesto esto significa obedecerlas, como nos dijo la palabra encarnada nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, obedeced mis mandamientos. De eso se trata el amor a la palabra de Dios. Muy bien, aquí nos quedamos y aquí continuamos esta tarde. En cuarto lugar, para poder leer las Escrituras y obtener un mayor beneficio espiritual, debemos leer las Escrituras con humildad y reverencia. Debemos leer las Escrituras con humildad y reverencia. Vean conmigo Isaías, el capítulo 66, el último capítulo de Isaías, el versículo 2. Isaías capítulo 66 y el versículo 2. Hay otros versículos, este es el único que vamos a leer. Nos dice la palabra, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tenemos que leer la palabra de Dios con espíritu de humildad y reverencia. Los orgullosos, los soberbios, algunos de ellos quieren leer la Biblia y la pueden leer, pero creen que están sobre la Biblia, que la Biblia es anticuada. Yo me acuerdo, estaba hablando con un hermano, tenía bastantes problemas con su familia, problemas en la iglesia, y yo le dije versículo tras versículo, y lo que me contestó él, ¿saben qué fue? Es que la Biblia es anticuada. Ya cuando tomamos esa actitud, es muy difícil aprovechar y recibir lo que Dios tiene. No nos va a enseñar así. Tenemos que venir ante la Biblia con un espíritu de humildad, de reverencia. ¡Qué orgullo decir la ciencia y la psicología moderna es mejor que la palabra de Dios! ¡Imposible! ¡Qué soberbia, por supuesto! Ahora, pero si usted viene con esa actitud, y si usted viene listo para criticar las Escrituras, nunca va a aprender así. Tenemos que venir a las Escrituras humildes, buscando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y aprovechar así el alimento que Dios nos da. Es cuando leemos así las Escrituras, con ese espíritu de humildad y reverencia, que temblamos a la palabra de Dios, que Él nos va a alimentar con las delicias de su ley. Él de verdad nos va a dar todo lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Y esto se trata, hermanos, de reconocer en primer lugar quién es Él. Aquí está el secreto de la humildad. ¿Quiere usted ser humilde? ¿Cómo obtener la humildad? En primer lugar, reconozca quién es Dios. Y en segundo lugar, es quién es usted. Véase en comparación. Tenga una visión real de quién es Dios y quién es usted. Y se va a dar cuenta qué humildad necesita ante su presencia. Y esa humildad nos va a llevar entonces a leer la palabra del Señor diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Y de eso se trata. Esa humildad nos lleva, por supuesto, a obedecer al Señor, aunque no nos guste, aunque no lo entendamos y aunque no nos convenga. Si tenemos esa humildad, nos vamos ante su palabra y vamos a decir: sí, Señor, porque es tu palabra. Así como Pedro y los discípulos se acuerdan que habían tratado de pescar y no pescaron toda la noche. Y ustedes que pescan ya saben de qué se trata eso. A veces que no se pesca nada. Y eran pescadores profesionales ellos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: tírala al otro lado. A tu palabra. No hemos pescado nada, pero a tu palabra. Y así nosotros, por la palabra de Dios, hacemos y humildemente seguimos la voluntad del Señor. No, en cuanto a la reverencia, hay algunos hermanos, no voy a decir nombres porque se va a sentir el hermano Alfonso, les gusta que nos paremos cuando leemos la Biblia. ¿Han notado? Lo hizo esta noche. Qué bueno que lo hizo, hermano, no me falló. Pongámonos de pie en mayor reverencia a la palabra de Dios. Y esto es bueno. Debemos de tener reverencia al Señor y ponernos de pie, y aún así, por así decirlo, en nuestras casas estar de pie, en el corazón estar de pie ante la palabra de Dios. Debemos reconocer que esto es la palabra de Dios. No es un cuento del Chapulín Colorado. ¿Todavía los venden? No sé, de Calimán, un cuentito de esos. No es un cuento de esos, hermanos. Ni es una enciclopedia, ni es el periódico. Esto es la palabra, de verdad, es la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras de Dios, Santo, 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 el Dios Altísimo. Tenemos que tener suma reverencia, entonces leerlas con seriedad y concentración. ¿Qué me dice Dios a mí? Y voy a aprovechar en este punto, entre paréntesis, para... casi no lo digo, pero aprovechar que estoy hablando de la reverencia de Dios. En inglés decimos, tengo un pet peeve, es algo que me molesta mucho, me rechoca, se lo voy a decir, estamos en familia, así que, bueno, va a salir al internet para que todos los escuchen. Una de las cosas que más me rechocan a mí es ver Biblias en los tableros de los carros. Especialmente aquí en Hermosillo, la ciudad del sol. La Biblia en el tablero del carro. Los domingos no hay problema, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, la Biblia y en el tablero del carro. Me hace que me hierva la sangre. Me implica dos cosas. Número uno, que no la leen. No la leen entre semana. Y número dos, que no tienen la reverencia, la apreciación. Y por cuidar la palabra, ahí está, toda empolvada en el sol, ya cuarteada. No, hermanos, no, por supuesto que no, hay que tener una mayor reverencia y apreciarla, lo que Dios nos ha dado. Muy bien, pero continuemos. En quinto lugar, cerrando el paréntesis, eso era extra. Quinto lugar, vamos a obtener el mayor provecho espiritual si leemos las Escrituras con fe. Eso es muy importante. Vean conmigo Hebreos capítulo 4. Vean qué tan importante es esto. Está hablando ahí de los israelitas en el desierto, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Fíjense, el Evangelio fue predicado a ellos en el desierto, en el Antiguo Testamento. Pero vean lo que dice. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír, y pudiéramos decir en nuestro estudio, no nos va a aprovechar el leer la palabra si no es acompañada de fe. Tenemos que leer la palabra con fe. Número uno, fe en Dios, por supuesto. Él es el autor de la Biblia, tener fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tengamos provecho de las cosas de Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos que leer la Biblia con fe en lo que dice. Obviamente, Dios no miente, todo lo que dice es verdad. Tenemos que tener fe y de verdad creer en lo que nos dice. Confiar en sus promesas. Si Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, creerlo y actuar y vivir con fe. Tenemos que creer en sus advertencias cuando Él dice, el alma que pecare, esa alma morirá. De verdad es cierto, y actuar conforme a esa verdad. Tenemos que creer todas sus enseñanzas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si vamos a obtener provecho, hermanos, tenemos que creer todo lo que dice. Pero no lo entiendo. La Trinidad, yo no entiendo cómo es posible tres en uno. Lo creemos por fe. Lo aceptamos, lo creemos por fe. El nacimiento de la Virgen, ¿cómo es posible? Lo creemos por fe. Todas estas cosas de la Biblia y las doctrinas, de eso se trata, y de eso se trata la cristiandad realmente. Creer lo que Dios nos dice en su palabra, y así aprovechar lo que Él tiene para nosotros. Solo cuando leas con fe, solo cuando leas con fe, vas a aprovechar las lecciones de las Sagradas Escrituras. Y esto realmente nos lleva al primer punto. antes de leer, dile al Señor, Señor, dame fe. Señor, ayúdame a creer lo que me vas a enseñar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Van a leer una promesa y se van a cumplir y van a tener más fe. Y van a leer otra vez y van a tener más fe de lo que tenían. Y se va a volver, no un círculo vicioso, pero un círculo beneficioso. Porque más fe, más leen, más fe, y más leen, y más leen, y más fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y de eso se trata entonces cuando digo yo que para aprovechar las Escrituras tenemos que leer con fe. Pero pasemos a los puntos prácticos. Vamos a los puntos prácticos. Número uno. Tenemos que leer la Biblia diariamente. Empezamos esta mañana, nuestro punto de partida fue Deuteronomio, el capítulo 17 y el versículo 19. Deuteronomio, capítulo 17 y el versículo 19. Hablando del libro de Dios, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Leerá en él todos los días de su vida. Vamos a leer un poco de nuestro amigo Robinson Crusoe. Hemos estado leyendo de él, ese hombre que pasó más de 10 años en una isla solo. Y él escribe y testifica, él era cristiano, ustedes pueden leer su testimonio en estas páginas. Nos dice en su diario: por la mañana tomé la Biblia por el Nuevo Testamento y empecé a leerlo seriamente, y me impuse leer un trozo cada mañana y cada noche. No fue mucho tiempo después de dedicarme en serio a esta tarea cuando hallé en mi corazón una más profunda y sinceramente afectado por la maldad de mi vida pasada. La impresión de mi sueño revivido y las palabras, todas estas cosas y no te has arrepentido, corrían por mi pensamiento seriamente. Yo estaba rogando de todo corazón a Dios que me otorgara el arrepentimiento, cuando sucedió de manera providencial un día que, leyendo las Escrituras, llegué a estas palabras: es glorificado como príncipe y salvador para dar el arrepentimiento. Otra cita, página número 92. Mi estado empezaba a ser ahora, aunque no menos miserable en cuanto a mi forma de vivir, sí mucho más desahogado por mi mente y dirigiéndose mis pensamientos por una lectura constante de la Escritura y orando a Dios. Y luego nos dice, páginas 106 y 107, yo sé que algunos de ustedes tienen este libro, páginas 106 y 107. Pero ahora empezaba a ejercitarme en nuevos pensamientos. Leía la palabra de Dios a diario y aplicaba todos sus consuelos a mi estado actual. Una mañana que estaba muy triste, abrí la Biblia sobre estas palabras: nunca, nunca te dejaré ni te abandonaré. Imaginan 10 años en una isla solo. Una gran promesa, y ustedes pueden leer la emoción que le dio. Una última cita. Y aunque no he molestado al lector con tantos detalles de mi trabajo como en el primer año, sin embargo se podría decir que era un holgazán muy raro. Porque al haber dividido mi tiempo regularmente, conforme a los distintos trabajos diarios que tenía delante, primero, mi deber era para con Dios y la lectura de las Escrituras, para lo cual reservaba constantemente algún tiempo, 3 veces al día. Segundo, etcétera, etcétera. ¡Qué gran testimonio! Hermanos, nosotros comemos todos los días. Algunos de nosotros 3, 4, 5 veces, y luego vamos a los hot dogs y a los tacos, ¿verdad? Comemos todos los días, 3 o 4 veces. Pero ¿cuánto comemos? La palabra de Dios. ¿No será esa la razón por la cual estamos tan desnutridos, tan anémicos y desanimados en cuanto a las cosas del Señor? Es que no estamos comiendo. Cristianos, y estoy hablando a cristianos como los que están aquí en esta congregación, me temo, hermanos, por tantos cristianos que no leen su Biblia. Si acaso la leen los domingos y si es una lectura alternada, si no, no. Como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Siga un programa de lectura. Lea aunque sea un capítulo diario. ¿Es mucho pedir un capítulo diario? Lea la Biblia en 2 o 3 años. No tiene que leer muchos capítulos. Lea un pasaje. Consiga un amigo, un novio, una novia, un esposo que coteje su avance. Haga algo. Tenemos que leerla a diario si queremos de verdad aprovechar la Biblia. Segundo lugar, tenemos que leer toda la Biblia. Tenemos que leer toda la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. No tan solamente partes, es toda la escritura. El salmista nos dice y testifica en el Salmo 119, el versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Todos tus mandamientos. Si usted le llega a una carta de su novia, de su novio, no lee la última parte nada más. Lee toda la carta. Por supuesto que lee todo. Hay unas personas y buenos cristianos, entre comillas, leen los salmos, leen proverbios, leen los evangelios, pero de ahí no los sacan. Qué bueno que leen los salmos y los proverbios y los evangelios. ¿Pero eso es todo? No, hermanos, tenemos que comer las cosas que no nos gustan también. Hay que comer carne y espinacas, todas las cosas que necesitamos para tener una buena nutrición. Tenemos que leer toda la palabra de Dios. Estaba hablando la semana pasada con un hombre que ha leído la palabra de Dios 7 veces. ¡Qué bendición! 7 veces, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estaba pensando en los niños de esta iglesia. ¡Qué bendición, niños, sería si ustedes al final de sus vidas puedan decir, yo leí la Biblia 50 veces. ¿Se imaginan leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis 50 veces? Como Apolo, serían poderosos en las Escrituras. Ciertamente les aseguro, como dice San Pedro, si ustedes leen la Biblia así, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin duda alguna. En tercer lugar, tenemos que meditar en lo que leemos de las Escrituras. Tenemos que leer la Biblia diario, tenemos que leer la Biblia, toda la Biblia, y tenemos que leer la Biblia y meditar en lo que acabamos de leer. El Salmo primero nos promete, Salmo número 1, primer Salmo, nos dice David, voy a comenzar a leer el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué es meditar? ¿Nos vamos a sentar así a hacer un tipo de yoga, una meditación trascendental? ¿De qué se trata esto de meditar? Meditar es reflexionar. Meditar es releer, repasar lo que hemos leído hasta que nos llegue al corazón. Creo que la mejor ilustración que pude pensar es la de un soldado. Un soldado está lejos de su novia, está en la guerra, está en la batalla, y la novia le escribe una carta y él la recibe, y por supuesto inmediatamente abre el sobre y empieza a leer la carta. Y va caminando rumbo a su cuarto leyendo, ¿verdad?, la carta. Y luego llega a su cuarto y se sienta o se acuesta a leer la carta otra vez. Y repasa, y relee, y reflexiona cuidadosamente, se fija qué palabras usó la novia. Pasa el día y lee la carta otra vez en la noche. Se imagina lo que está contando la novia acerca de su pueblo, etcétera. Se imagina lo que le está diciendo la novia y se fija en las palabras una y otra vez. Vuelve a leerla. En la mañana, lo primero que hace es sacar la carta y leerla otra vez. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contó? Y la lee como si fuera por primera vez, deseando y ansioso, y la vuelve a leer. Se fija otra vez en las palabras. Y sale ese día, se mete la carta en el bolsillo, y va a la batalla. Y cuando va caminando rumbo a ese campo de batalla, la va sacando. la guarda y va a la batalla, a la guerra, con esa carta cerca de su corazón. De eso se trata, de meditar, de releer y releer y reflexionar y repasar lo que Dios nos ha dicho. Leer nos lleva las cosas al cerebro. Meditar nos lleva las cosas al corazón. Ahí está la gran diferencia. Entonces, para leer la Biblia y obtener el mayor beneficio espiritual, tenemos que meditar en las Escrituras. En penúltimo lugar, tienes que leer la Biblia buscando diligentemente una aplicación personal. Tienes que leer la Biblia buscando diligentemente una aplicación a tu vida. Cuando lees la Biblia, léela como si hubiera sido escrita para ti y para ti nada más. Como si Dios te lo hubiera escrito para ti nada más. Y no la leas como un cuadro, que admiras un cuadro. Léela como si estuvieras dentro, afuera de una caja fuerte. Y tu padre, tu madre te ha dicho, puedes tomar lo que tú quieras. Léela así, buscando algo para ti. Cuando la leas, por supuesto, no la leas, y hay muchos que la leen así, como si fuera una competencia de lectura rápida. No se trata de eso, hermano. No nos vamos a hacer más espirituales si leemos la Biblia en una semana. Por supuesto que no. No la leas así. Ni tampoco leas la Biblia como hay muchos cristianos, me temo también, de muchos cristianos y muchos pastores que hacen esto. Lee la Biblia hasta que un versículo les brinca. Me emocionó. Pero qué bueno que les emocionó el versículo. Pero se trata más de eso, hermanos. Tenemos que leer la Biblia buscando promesas que vamos a aplicar a nuestras vidas. Tenemos que leer la Biblia buscando los preceptos, los mandamientos de Dios. Tenemos que leer la Biblia buscando los principios por los cuales vamos a vivir. Lo repito, tres cosas, empiezan con P, muy fáciles. Vamos a buscar las promesas, vamos a buscar los preceptos y vamos a buscar los principios. Es decir, lee y pregunta, ¿qué me promete a mí el Señor en este pasaje? ¿Qué es lo que me está prometiendo en estos versículos? ¿Qué me manda a mí el Señor en estos versículos? ¿Cómo puedo aplicar este principio bíblico a mi vida? ¿Qué ejemplo debo de seguir? ¿Qué debo de evitar? ¿Cómo debo de orar? ¿A quién debo de imitar? Y les voy a ser sincero, y es cierto, a veces esto va a ser difícil. Es muy difícil encontrar una promesa o alguna lección de Mateo capítulo 1, los primeros versículos. Hay ahí, claro que los haya. Nos habla mucho de la gracia de Dios, etc. Pero sigamos a Mateo capítulo 2 y busquemos diligentemente hasta que encontremos. Y esto es de lo más esencial. Ahora, en último lugar, el tiempo se nos acaba. Y tal vez debí de haber empezado con esto. En último lugar, para leer las Escrituras y obtener el mayor provecho espiritual, tienes que leer las Escrituras buscando a Dios, especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Tienes que leer las Escrituras buscando a Dios, especialmente a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se trata de Dios. Ya en el primer versículo. En el principio creó Dios. La Biblia se trata de Dios. Lean el último versículo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es Dios. Es el Señor. Entonces, por supuesto, es bueno buscar promesas, es bueno buscar los preceptos, los principios, qué bueno. Pero lo mejor, hermanos, es encontrarnos con Dios. Es cuando nos encontramos con Dios que nuestra vida realmente cambia. Es encontrarnos y tener una visión de quién es Dios, de su obra. Entonces, al leer la Biblia, pregúntate, ¿cómo es Dios en este pasaje? ¿Qué dice de Dios en este pasaje? ¿Qué hace Dios en este pasaje? ¿Qué cosas debo alabar a Dios por este pasaje? ¿Qué cosas, cómo debo de adorar a Dios? Busquen a Dios. Y lo más importante, busquen a Cristo. Ven conmigo, Juan 5:39. El Nuevo Testamento, en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 5:39. escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vean conmigo Hechos, capítulo 3 y versículo 18. Cuando ustedes lean los profetas y el Antiguo Testamento, recuerden este versículo, Hechos capítulo 3 y versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envía a Jesucristo. Las Escrituras, los profetas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo se trata de Cristo. ¿Saben qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación. Lean el primer versículo de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no se trata de Armagedón y el Anticristo y 666 y el diablo. El Apocalipsis se trata de Cristo. Es la revelación de Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de Cristo. No podemos leer de la historia de José sin acordarnos de Cristo. No podemos leer de la historia de Josué sin acordarnos de Cristo. Isaías, Isaac, es Cristo, hermanos. Todas las Escrituras nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Busca a Cristo. La Escritura, la Biblia, no se trata más de menos que de Cristo, su salvación y su gloria. La Escritura, por así decirlo, es la carta de Cristo a su novia, la Iglesia. Leámosla. Leámosla todos los días. Leámosla, no sea que cuando Él se manifieste y Él venga, nos avergoncemos y nos alejemos de Él. ¿Por qué no lees la Biblia? Tu corazón lo sabe si la lees. Realmente, ¿por qué no lees la Biblia? Si usted está confiado en una oración, en una decisión para su salvación y para la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es imposible sin la Biblia y la oración constante. Es imposible. ¿Por qué no lees la Biblia? Ahora usted me dice, no tengo una Biblia. Le regalamos una Biblia. Unos niños de Carolina del Sur juntaron todos sus penis para darlos a esta iglesia para que compráramos Biblias. ¿Saben cuánto juntaron esos niños de la iglesia? Penis nada más. $860 para comprar Biblias. Todo aquel que necesite una Biblia de esta iglesia, visitante, o que me escuche en la radio. Si no tiene una, le regalamos una Biblia. Usted dice, no la entiendo, es muy difícil. Ora que Dios te dé entendimiento. Ora y léela. Te vas a sorprender qué tan clara es la Biblia. Si se te hace difícil, probablemente es porque no la has leído. Léela. Te reto. Otras personas que dicen, no me sale. Luego que tenga el sentimiento, que tenga las ganas, y yo creo que tengo que ser honesto y sincero, y no me sale. No te va a salir nunca. Te vas a morir esperando esas ganas. Lee la Biblia ya. Acércate a Dios ya. No podemos actuar por sentimientos. Tú vas a la escuela en la mañana a las 7, a las 8 y no te sale, ¿verdad? No tienes ganas, ¿verdad? Pero vas porque tienes que ir. Tienes que ir al trabajo, ¿verdad? Y te levantas. Claro que sí. Y aunque no tengas ganas, tus sentimientos es quedarte en la cama, especialmente cuando hace mucho frío. Pero no, nos tenemos que levantar. Hay que leerla, hermanos, hay que leerla. Que no nos gane la carne. Y por más que pensé de excusas y objeciones, la que más me llegó a la mente es que mucha gente dice, no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer la Biblia. La verdad, dice usted, quisiera, yo sé que debiera leer la Biblia, tengo que leerla, pero no tengo tiempo. Trabajo, estudio, la casa, la escuela, muy ocupado, estoy muy ocupado. Y yo sé que estamos muy ocupados. Sí. Estoy leyendo un libro, todo el libro, muy interesante, se trata de lo que las personas han dicho a la hora de morir. Se trata de escenas, episodios de las personas que están muriendo, qué es lo que ven, qué es lo que dicen. Muy interesante. Ninguna persona ha dicho, ¿cómo malgasté tiempo leyendo la Biblia? Ninguna persona ha dicho, la leí demasiado. Ni una sola persona ha dicho, ¿cómo perdí tiempo en la iglesia? Ni una sola persona. Pero muchos, y les aseguro van a ser miles y millones de personas, al morir van a pensar y van a decirlo en gran angustia, ¿cómo me hubiera gustado haber leído más la palabra de Dios? ¿Cómo me hubiera gustado haber puesto atención a lo que dice Dios en la Biblia? A la hora de la hora, ahí está el punto, a la hora de tu muerte, entonces sí, vas a pensar, ¿cómo no de haber dejado esto por leer la Biblia? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, a los pies de Jesucristo, estando cual María, escuchando las palabras de su amor. Hay dos cosas de lo más esenciales para tu cristianismo. Sin estas dos cosas no creces, no tienes poder, no vas a poder cultivar las virtudes del cristianismo, no vas a recibir la bendición de Dios. Por más que te esfuerces y te esmeres, sin estas dos cosas no vas a lograr nada en la cristiandad. Estas dos cosas son la oración y la lectura de la Biblia. Hice una encuesta rápida esta semana pasada de unos cristianos de esta iglesia, buenos cristianos. Se sorprenderían de los nombres. Y qué tristeza me dio cuando les pregunté, ¿leíste la Biblia hoy? No. No la leí. Hermanos, creemos la bendición como iglesia, si creemos la bendición en nuestra familia, es de lo más esencial y lo más básico para nuestras vidas, leer la palabra de Dios.